En momentos como este nos preguntamos realmente qué futuro tiene este mundo. Un mundo asolado, en completo caos y que parece en el cual no hay ningún control ni esperanza realmente de seguridad. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es si realmente este, nuestro mundo, nuestra tierra, un lugar seguro. Y en medio del conflicto, en medio de la lucha, como estamos viendo estos días, nos preguntamos quién es el amigo y quién es el enemigo. ¿A quién es en quien debemos temer y en quién debemos confiar? Y al principio de todas las cosas, cuando Dios hizo y creó todo, vemos que Él con su mano separó también los cielos y la tierra de esa agua que asolaba y Él mismo había creado. Él puso límites a ese agua que una y otra vez en la Escritura se ve como esa señal del caos y de la confusión en el cual estamos una y otra vez. Y vemos que si bien Dios hizo ríos en el Edén que daban vida y sustentaban a este mundo, también mostró una y otra vez el peligro que esas aguas son para nosotros. Pero sobre todo estamos considerando cómo una y otra vez se ve el relato de esta historia de lo ocurrido en el diluvio como algo que ha dejado huella en todas las culturas, en todos los pueblos y naciones, de la realidad de cómo se pueden abrir los cielos y caer su juicio y destrucción sobre la tierra, de tal forma que finalmente pareciera que no hay futuro para ella. Por eso nuestra pregunta esta mañana es si Dios está contra nosotros, si es Dios realmente nuestro enemigo, si es Él el que va a raer de la faz de la tierra a la humanidad y lo que tenemos es que resguardarnos y protegernos de ese Dios que en el fondo está en contra nuestra. Y hoy quiero mostraros la buena noticia de que lejos de ser así, nuestro Dios es el único que garantiza y que promete que esta tierra será un lugar seguro para nosotros, a pesar de esa realidad, de nuestro mal y violencia, de una y otra vez lo que significa su destrucción y desolación. Vamos a considerar este capítulo 8 del libro del Génesis que nos dice así, que Dios se acordó de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Y entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que trae una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahvé, Jehová el Señor, olor grato. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta aquí la palabra de Dios. No sé con qué pensamientos oscuros nos habremos acostado esta noche, pero desde luego que la mayor parte de nosotros no dudaríamos que al amanecer de un nuevo día el sol saldría. Y por mucho que estemos pasando frío ahora de nuevo en las calles, una vez cuando salimos pensamos también que volverá el cambio de estación a traer el calor que trae también toda primavera. Y damos por supuesto y obvio la que nadie nos ha garantizado, lo que no está en ningún sitio realmente certificado como una realidad. Pero presuponemos que esa realidad que en nuestra tierra y en el mundo vivimos, por el cual estación tras estación, como nos dice al final nuestro texto, se suceden porque nos parece que así ha de ser. Y lo que os quiero mostrar en esta mañana es que todo esto de lo que nos habla es precisamente de lo que menos podemos dar por obvio y por supuesto, que es que nuestro Dios, el Dios creador, sustenta, guarda, protege este mundo de su destrucción, lo protege de nosotros mismos. Porque no nos engañemos, ¿qué dice aquí en su dictamen y veredicto de la humanidad Dios detrás de ese diluvio que ha traído su juicio sobre todo este planeta? Dios nos engaña, Dios ve la realidad de lo que hay en el corazón del ser humano y nos dice que el intento del corazón del hombre es malo. Desde su infancia, dice la Biblia de Jerusalén, desde su juventud, dice la Reina Valera, una y otra vez vemos la realidad de que ese nuestro mal no ha cambiado. A pesar del mito del progreso, de la idea de superación y mejora, de que este mundo puede ser mejor, de que nuestros valores finalmente prevalecerán y podremos llegar a ser mejores personas. La realidad de Dios, desde su perspectiva celestial, cuando ve la humanidad y cada uno de nosotros, empezando por nosotros mismos, lo que ve es la realidad de que nuestro corazón no habita el bien. Por lo tanto, si lo que esperamos, queridas amigos y amigos, es la bondad del ser humano, podemos sentarnos y lamentarnos, porque este mundo no tiene futuro. Ni lo ha tenido ahora, ni lo tendrá después. Porque su corazón, como vemos, está de tal forma enfermo y contaminado, que solamente cambiado por un nuevo hay esperanza alguna para nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que si bien frente al ser humano tenemos que ser pesimistas y reconocer que no hay nada que esperar y confiar de él, tengo el privilegio de anunciaros en esta mañana que de Dios podemos confiar todo. De Dios podemos esperar lo que de nosotros no se puede esperar. De Dios puede venir realmente la renovación, el cambio y todo lo que anhelamos y deseamos de su justicia y de su paz. Y lo que aquí encontramos es que Dios no ha dejado a este mundo, a su destino, bajo su juicio y condenación. Comienza nuestro texto diciendo que Dios se acordó. La primera vez que viene esto en la Biblia. Dios se recordó. ¿Qué significa memoria de Dios? Por supuesto, no que Dios se hubiera olvidado, que no tuviera registro de lo que hubiera pasado. En la palabra de Dios en la Biblia, cuando dice que Dios se acuerda, a continuación observaréis lo que veis en este texto. Dios hace algo a continuación. Siempre que Dios interviene en este mundo, comienza con estas palabras. Dios se acordó. Dios tuvo memoria. Por eso es que tenemos que pedir y clamar a Dios que se acuerde y tenga memoria de nosotros y de tantos en este mundo. No porque Él se haya olvidado de ellos, sino porque cuando Dios se acuerda de nosotros, algo pasa. Cuando Dios hace memoria de su creación, algo ocurre y sucede. Y lo que ocurrió es que Dios se acordó de Noé y de los animales y de todas las bestias que había en el arca, e hizo pasar un viento. Ese viento que había creado la vida, ese aliento que la mantenía y que la sostenía, y que parecía haber quitado para siempre, destruyendo y asolando su creación, volviendo lo que era la obra de sus manos en algo destruido por su propia mano, de creación en destrucción. Ahora ese mismo viento interviene, e interviene en su creación, nos dice aquí, precisamente, sobre la tierra para disminuir las aguas. No se habla del efecto del sol, como en el relato que encontramos en la antigüedad, hay varios relatos paganos, babilónicos, que son semejantes al del Génesis de la creación, pero hay diferencias entre ellos. Y en uno de ellos, en particular, el más conocido, es el sol, realmente el que para ese diluvio, y tiene la referencia obviamente idolátrica, que Génesis no acepta, que sea el Dios, el sol, el que realmente tiene el futuro de la humanidad en sus manos. Y por eso no hay mención alguna aquí al sol. Se habla del viento de ese ruaj, aliento de vida que Dios dio de su propia boca, alentó y con el cual separó todas las cosas, puso límites a las aguas y puso orden donde solamente había confusión. Y se cerraron. Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas del cielo. Vemos que la lluvia fue detenida y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Por lo tanto, lo que vemos aquí es la intervención nuevamente divina, sobrenatural, de ese mismo Dios que había hecho llenar todo este mundo con sus aguas de juicio y de destrucción. Detiene también esas aguas que han traído tal desolación y van decreciendo hasta el mes décimo. El décimo, el primero de mes, se descubrieron las cimas de los montes y al cabo de 40 días abre Noé la ventana del arca que había hecho. El arca era un lugar cerrado, era una caja como un féretro. Hay varias reconstrucciones, yo tuve oportunidad de ver una de ellas con mi familia en Holanda, pero muchas personas se han dedicado a veces a reconstruir el arca y podéis ver en alguna parte del mundo siempre están dando vueltas como una especie de testimonio, ¿no?, de la verdad de lo que dice aquí la Biblia. Y normalmente en estas arcas reconstruidas se ve esa ventana en el techo, o sea, en la parte de arriba, aunque el texto bíblico no especifica dónde estaba la ventana, ¿no? Y lo que vemos es que en ese acto de Noé hay también una señal de fe, de esperanza. Porque si bien es Dios el que interviene sobrenaturalmente, también vemos en Noé lo que significa la fe en la práctica. Y la fe en la práctica es abrir ventanas al cielo. Es mirar hacia arriba, es dirigirnos a ese Dios del cual está nuestra esperanza y confianza, y aguardar y esperarlo todo. Por lo tanto, mi pregunta en esta mañana es si hay ventanas abiertas en tu vida al cielo, o están cerradas como una caja sin salida. Si es así, si realmente no tienes ninguna esperanza, lo que te invito en esta mañana es abrir esa ventana a donde está la única posibilidad que hay alguna de poder encontrar una vida mejor. Y nuestro Dios nos dice aquí en su palabra que una vez que abrió esa ventana, también Noé envió un cuervo. El cuervo es un animal impuro en la Biblia, es un animal carroñero, ¿no? Un animal que se considera que vive también de lo que se considera contaminado para el pueblo judío. Y él sale y está yendo y volviendo hasta que las aguas se secan sobre la tierra. Nos dice qué pasó con el cuervo. Hay diferentes interpretaciones judías. Algunos concretamente lo ven de dar inteligencia a este cuervo, otros lo contrario dicen que era realmente algo que podía prescindir de ello Noé. Pero simplemente nos describe cómo es esta la primera ave que envía a continuación. Porque a continuación el versículo 8 aparece una paloma. En el Gilgamesh son tres las aves que manda este héroe babilónico. Manda un cuervo, manda una golondrina y luego manda la paloma, ¿no? Pero en el relato bíblico, como vemos, son dos veces manda la paloma después de haber enviado ese cuervo por primera vez. Y lo que ocurre, por supuesto, es que esa paloma vemos que no encuentra descanso. El nombre de Noé, que significa descanso, le da descanso a la paloma. Al no encontrar dónde posarse, vuelve a la mano realmente de Noé. Y como esto se ha expresado muchas veces, nos muestra hasta qué punto realmente Dios en su propósito de la creación ha dejado incluso ese testimonio que tiene el valor del reino animal en nuestro relato. ¿Os habéis fijado cuántas veces se une a los seres humanos, los seres vivos y animales que Dios ha creado? El futuro, por lo tanto, de esta tierra y de este mundo no debemos limitarlo a la humanidad. Es cierto que sabemos poco de esa nueva tierra y del futuro que hay en ella, pero es interesante que los profetas, cuando hablan de esa tierra, hablan de animales. Y hablan de animales que están uno con, al lado del otro, en armonía. Los que están en conflicto aparecen conviviendo uno junto al otro. Por lo tanto, como decía C.S. Lewis, inglés amante de los animales, por supuesto, él no quería creer, ni ir a un cielo donde no hubiera sus animales de mascota preferida. Desde luego que no tenemos la base en la escritura para decir que estaremos con ella en el cielo, pero sí que vemos que hay una promesa de futuro para la creación y los seres animales. No podemos tampoco, ni mucho menos, desligar todo ese lenguaje como algo simbólico, que simplemente tiene un sentido espiritual, porque Dios finalmente no promete un cielo, promete una nueva tierra. Y esa tierra está formada también de seres vivos, que no son solamente humanos, sino también seres animales. Y la paloma, qué interesante que se convierte precisamente cuando vuelve otra vez con la hoja de olivo en el pico, se convierte en el símbolo de la paz. ¿Cuántas veces hemos visto esta imagen de una paloma con la rama de olivo en su pico? Hasta ese punto esta historia bíblica se ha hecho universal. Y todo el mundo, ¿qué es lo que entiende cuando ve una paloma con una rama de olivo en el pico? El deseo y anhelo que tenemos de paz. En un mundo en guerra como este, nos encontramos que la triste historia de la humanidad es que mientras el mundo existe, no hay más que guerras y rumores de guerras. Es la realidad que nos acompañará hasta ese día en que finalmente Cristo Jesús vuelva y establezca ese nuevo mundo. Pero eso no es de mucho consuelo para aquel que sufre la violencia, la injusticia, para aquel que padece en su dolor en el día de hoy. Y por lo tanto, también muchos oran por la paz. Pero como dijimos el domingo pasado, la palabra de Dios no podemos describirla simplemente como un mensaje de paz. Y muchos han resumido aquí esta imagen de la paloma con su pico, con este anuncio realmente del olivo que trae ese nuevo orden, como simplemente la armonía, la falta de conflicto. Lo que yo os propongo entender a la luz de nuestro texto es que lo que esta paloma anuncia es la nueva vida que Dios ha prometido dar para nosotros. Y es por eso que hemos leído antes en el Evangelio de Mateo un relato al comienzo del Nuevo Testamento en el cual vuelve a aparecer otra paloma desde el cielo. Lo podéis ver también en el Evangelio de Mateo, como así lo describe en el capítulo que hemos leído antes, capítulo 3, versos 13 al 17. Nos dice en Mateo 3, 13 al 17, que Jesús, al comenzar su ministerio en este mundo, en esta tierra, cuando Dios finalmente vino entre nosotros y se hizo como uno de nosotros, fue ante Juan el Bautista y le dijo que debía ser bautizado. Y las palabras de Juan son un testimonio de aquel que conoce quién es Jesús y que sabe la diferencia entre él y nosotros. Y nos dice que no entiende por qué insiste Jesús en querer ser bautizado. Porque ¿qué implica el bautismo sino la limpieza de esa suciedad que hay en nosotros? Pero si algo nos describe la palabra de Dios es que el mal no estaba en el corazón de Jesús, a diferencia de todos nosotros. Varias veces el Nuevo Testamento insiste en que no había mal alguno, no había mancha, no había injusticia, era alguien totalmente carente de lo que llamamos el pecado. Sin embargo, ¿por qué quiso ser bautizado? Dijo Jesús que era necesario, que le convenía, que era ese el propósito por el cual debía hacerlo. Y así Jesús, bajo el agua de ese juicio de Dios, anunciaba la maravilla de lo que significa el Evangelio. De que hay otro que ha sufrido esas aguas del juicio, de una vez y para siempre, para que nunca más esas aguas prevalezcan sobre nosotros. Por lo tanto, su bautismo es el bautismo de arrepentimiento y de juicio para aquel que no tenía pecado ni podía venir condenación sobre él. Pero sin embargo, él quiso de esa forma ser bautizado para mostrar que por medio de otro, que no somos nosotros, podemos recibir esa justicia por el juicio que él ha pasado. Esas aguas simbolizan con frecuencia la muerte. También en nuestro relato del diluvio es un agua destructora, un agua desoladora. Es por eso que en la Escritura, para el pueblo judío, el agua es siempre un peligro. Es algo que produce temor, está asociado a la muerte. Y en la nueva tierra, dice Apocalipsis, no habrá sufrimiento, no habrá muerte y no habrá mar. Porque todo lo que implicaba realmente de amenaza y de peligro desaparecerá para siempre. Pero ¿cómo es esto posible? Porque otro ha pasado por ese agua de muerte. Porque otro ha sufrido ese juicio de Dios simbolizado en ese bautismo, pero que le llevó hasta la propia muerte en nuestro lugar. Y es entonces cuando vemos la imagen que nos recuerda el relato del Génesis. Y de los cielos bajó una paloma que descendió sobre él. El anuncio del propósito de Dios de traer no solamente paz, sino nueva vida por medio de Cristo Jesús. Era el anuncio de la esperanza que hay en nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Y de dónde viene esa esperanza? ¿Dónde está esa seguridad y confianza? De la voz del cielo, que habla a continuación para hacernos entender qué significa esa paloma que desciende para nosotros. Este es mi Hijo amado. En este tengo mi complacencia. ¿Qué dice Dios a Noé una vez que ha salido del arca tras el diluvio? Ahora ya tengo confianza en vosotros, yo creo en vosotros, tengo la esperanza de que vais a ser mejores. ¿Dios tiene muchas expectativas acerca de vosotros? No, aunque el corazón del ser humano es malo desde su juventud y una y otra vez busca lo absolutamente contrario a Dios, Dios mostrará su gracia y su misericordia por causa de otro. El Hijo, Cristo Jesús, en Él tiene su complacencia. Y es por eso que también se presenta aquí un sacrificio, una ofrenda a Dios. Porque una y otra vez la Escritura nos dice que es por el sacrificio de otro que Dios se agrada de nosotros. No es por tu vida, por muy entregada a Dios y devota, en la cual te prives de y busques rectamente en justicia que Dios se complace. Si Dios te recibe hoy, querida hermana y hermano, es solamente por el sacrificio de otro. No es que Dios ha tomado cuenta y nota, mira qué vida más santa has tenido, ahora ya tienes sitio conmigo. ¡No! Es el sacrificio que Dios mismo ha hecho en Cristo Jesús el que hace que Dios esté complacido, el que haya propiciación para nosotros. ¡Qué maravillosa palabra y qué fácilmente olvidada! Desaparecida de muchas traducciones actuales de la Biblia. Sin embargo, en ella está encerrada la gloria y la sorpresa, el asombro del Evangelio, que Dios ya no tiene nada en contra nuestro. ¿Por qué? Por causa de otro, Cristo Jesús, Él ha satisfecho. No porque, como nos dicen los críticos, sea como ese Dios pagano, caprichoso y airado, que requiere esa ofrenda para alimentarse de ella. No, porque Dios hace la paz con nosotros a través de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, y ya no tiene nada en contra nuestra. Es su sonrisa desde el cielo la que hace que no debamos verle como nuestro enemigo y que podamos pensar que esta tierra es un lugar seguro para nosotros. Porque Dios en Cristo Jesús está satisfecho para aquel que con fe y confianza, como Noé, reconoce lo que Dios ha hecho por él. Los sacrificios son siempre de dos formas en la Escritura. Son, por un lado, de expiación, de pago por la culpa o el pecado, si queremos decirlo, y por otro lado, de agradecimiento, de alabanza, de adoración. Este es el término que se utiliza realmente aquí en hebreo, el de una ofrenda de agradecimiento, no de expiación. pero vemos que ambas a veces se entremezclan y es difícil a veces desligar en el relato de los altares que aparecen una y otra vez a lo largo de la Biblia exactamente qué sentido tienen. Yo creo que ambos muestran realmente lo que en esta mesa tenemos delante de nosotros. Por un lado, nos hacen tener memoria y recordar de una ofrenda expiatoria, de un sacrificio en sustitución por nosotros, por el cual Él ha pagado, Él que era justo, por nuestra injusticia. Él que era inocente, ha sufrido la condenación que nosotros merecemos. Y por esa ofrenda, dice Hebreos, una vez y para siempre, irrepetible, por lo cual este no es un altar de sacrificio y de ofrenda a Dios en expiación por nuestro pecado, sino que es una mesa de celebración y agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Decía el gran predicador Andrew Bunnar en Escocia en el siglo XIX, que tal vez muchas veces no nos sentimos, como el apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios, como el mayor de los pecadores, la peor persona. Pero la realidad de lo que Pablo dice es que siendo el mayor de los pecadores, Cristo ha muerto por nosotros, nos hace el mayor de los deudores. Por lo tanto, todos tenemos una deuda de gratitud para con Dios. Fijaos cómo Jesús nos enseña en su oración modelo a hablar con Él, a comunicarnos con Dios. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Querida amiga y amigo, tienes una deuda, pero una deuda todos tenemos para con Dios. No solamente esa deuda de la culpa, del pecado, que Cristo ha pagado por ella y la ha saldado. Esa deuda por la fe es quitada de nosotros. Pero aquellos que tenemos esa fe, que confiamos en Cristo Jesús, todavía somos deudores, dice Jesús. Todavía somos deudores de agradecimiento a Dios. ¿O es que acaso no creemos que le estamos haciendo a Dios un favor estando aquí esta mañana? Así de estúpidos somos. Pensamos que realmente esto contará en algún sitio delante de Dios el haberle prestado atención cuando tanta gente esté haciendo cualquier cosa hoy en día. Qué inecios somos, qué inútiles pensar realmente que lo que hacemos a Dios, Dios se hace deudor para con nosotros por ello. Que Dios realmente nos debe algo por prestarle atención en un mundo en que nadie piensa en Él, en que nadie tiene interés. Esto contará en algún sitio, ¿no? Algún día se hará memoria de ello. Querida amiga y amigo, la deuda no es de Él, sino nuestra. Somos nosotros los que tenemos una deuda de gratitud que no podremos saldar y acabar en toda la eternidad. ¿Cómo se describe la eternidad en la palabra de Dios? Como alabanza y gratitud eterna. No habrá suficiente tiempo, no habrá suficientes veces que dar gracias a Dios. Gracias, gracias y gracias no bastarán por toda la eternidad por lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la deuda que también nosotros tenemos como creyentes. Él ha saldado y pagado por esa deuda que es nuestra culpa, el pecado, pero ahora tenemos una deuda de gratitud para con Él. Y la palabra de Dios nos dice así que Noé también ofreció de ese animal limpio, que luego en la ley mosaica se expresará cuáles son, y esas aves limpias, holocausto en el altar. De hecho, había considerado un número especial para poder presentar ofrendas de las que él llevaba y holocausto. Y el Señor percibió ese olor grato y dijo en su corazón, fijaos, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Para aquellos que tenemos esta idea de un Dios impasible, de un Dios que no cambia, que ciertamente la palabra de Dios nos enseña, en Él podemos confiar que Él es fiel, que Él va a hacer todo lo que ha prometido. Es un correctivo palabras como esta. Dios cambia. Cambia de mente en su misericordia y quien no cambiamos somos nosotros. Porque el ser humano es el más repetitivo, monótono y predecible en su maldad sobre la faz de la tierra. Es el único capaz de cometer los mismos errores una y otra vez. Su estupidez es tan inmensa que continuamente no aprende, sino que vuelve a caer en las mismas cosas. Pero nuestro Dios es el Dios que cambia en su gracia y en su misericordia no porque sea caprichoso y un día se levante de buen humor y dice, ya no estoy airado con vosotros y ahora os muestro su gracia, sino porque Dios se acuerda, hace memoria de que está satisfecho con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que cuando un día todos nosotros, sin excepción, tengamos que estar delante de Él, en ese último juicio, ¿qué confianza y esperanza tenemos en que Él habrá borrado de su mente, que ya no quedará en el chip y registro de su memoria lo que hemos hecho? No. Si nos mirará y su sonrisa estará sobre nosotros, es porque ve a su Hijo amado y en Él tiene su complacencia. Él se deleita, se complace, está satisfecho porque su Hijo ha sido obediente y ha cumplido todo lo que nosotros debíamos haber hecho. Y por lo tanto el Evangelio es Cristo Jesús de principio a fin. Es Él nuestra única esperanza y nuestra única seguridad de Él. Pero también, por último, es la única esperanza de este viejo planeta Tierra. ¿Cuál es en su agonía, en su padecimiento, en su gemido de este nuestro mundo, su única esperanza? Su única esperanza está en aquel que vendrá cabalgando sobre las nubes, implantará y establecerá su reino de justicia y amor, como las aguas cubren la tierra, así su gloria llenará toda la creación. Y el Señor hará un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual ya no habrá sufrimiento, ya no habrá lágrimas, no habrá dolor ni enfermedad, no habrá muerte, ni habrá mar para siempre. ¿Cómo sabemos que ese día no es nuestro deseo y anhelo simplemente, y que nos engañamos a nosotros mismos, consolándonos vanamente con algo que no tenemos certeza ni seguridad? La seguridad que tenemos de que ese día llegará y de que realmente su paz y justicia finalmente vencerán es que en ese barco, querida hermana y hermano, amiga y amigo que estamos, está el Señor de cielos y tierra. Y aunque nosotros podamos estar sin descanso, angustiados e inquietos en esta mañana, el que está en nuestro barco duerme tranquilo, porque tiene control sobre todas las cosas. A Dios no le sorprende, a Dios no le extraña lo que está ocurriendo en este mundo. Dios no está dormido. Y cuando el Señor se levanta, con su voz y autoridad, estas tormentas y toda esa agitación en la cual estamos será calmada por su sola palabra. Por lo tanto, querida amiga y amigo, lo que necesitamos es su palabra de Dios. La palabra por la cual Dios nos trae paz. Y el Señor Jesús, ¿cuántas veces dice a sus discípulos? Paz. Paz a vosotros. Yo no traigo la paz que este mundo no conoce. Yo traigo la paz que solamente puedo daros. Por lo tanto, nuestro ruego en esta mañana es: ven, Espíritu Santo, como esa paloma que viene del cielo, y ponga paz en ti de una manera que ninguna otra forma encontrarás. En este mundo nunca hallarás paz, pero en Cristo Jesús hay paz para siempre. Y Él ha querido también, como esa paloma que trae en su pico esa rama de olivo, darnos señales, manifestaciones, anuncios, que te pueden parecer pequeñas, insignificantes en tu vida. Pero Dios quiere de esta forma anunciarnos la realidad de que esa paz realmente prevalecerá. Y eso es lo que ese pan y este vino sobre esta mesa nos recuerdan. De lo que nos trae en memoria es de que Dios en este momento no nos ha dejado, sino que se acuerda de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos olvidado y no hemos hecho memoria de Él. Por eso dice Jesús, y nos recuerda el apóstol, haced esto en memoria de mí. Somos nosotros los que tenemos que recordar las promesas que Dios ha dado. Como veremos el próximo día en la meditación final sobre esta historia del diluvio, Dios ha hecho un pacto. Y en esta mesa, hoy también, nos recuerda que ese pacto ha sido renovado. ha sido nuevamente confirmado por la sangre del Señor Jesucristo. Y en ese pacto está la promesa de Dios. Cada vez que leemos en la palabra de Dios pacto o alianza, no tenemos que pensar en un contrato, en un acuerdo entre dos partes iguales, yo hago esto, tú haces otro. El pacto del que se nos habla en la Biblia, la alianza, es la promesa de Dios, del Señor, que para con su siervo le promete mostrarle piedad y misericordia. Era lo que hacía un señor de la guerra cuando ocupaba otro terreno y hacía un pacto con ese pueblo o con esa familia y le ofrecía su piedad y misericordia para con ellos. Era la garantía de que no serían destruidos, de que seguirían manteniéndolos por su pacto de gracia, por su alianza inmerecida, por el favor simplemente de aquel que en su magnanimidad mostraba esa señal por el pacto y la alianza. Por lo tanto, Jesús, cuando nos dice que comemos de este pan y bebamos de esta copa, nos hace recordar que Él tiene un pacto y una alianza con nosotros. Y ese pacto y esa alianza es sus promesas. Las promesas de que Dios, tan ciertamente como comemos y bebemos de este pan y de este vino, hará lo que el Señor ha prometido. Son, por lo tanto, estas migajas y estos sorbos de vino el anuncio de ese banquete que el Señor ha prometido que un día hará sobre esta nueva tierra, en el cual desde Abraham, Isaac y Jacob, todos nuestros padres en la fe, juntamente con todo su pueblo en todos los tiempos, celebrarán en fiesta, en agradecimiento a Dios, de que Él es quien reina y su gracia la que gobierna. Y el trono, su potestad sobre toda la creación, lo que anuncia es su misericordia. Porque decirme, queridos amigos y amigos, ¿qué misericordia podemos esperar de este mundo? Ninguna. Pero yo os invito en esta mañana de aquel que tiene misericordia de toda su creación, no solamente de sus hijos, de aquellos a los cuales ha establecido una relación especial por su fe y amor. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el Señor ya no maldecirá a la tierra, que el Señor no raerá sobre la faz de ella a la humanidad. No porque seamos mejores, sino por su sola gracia. ¿Quién podrá mostrarte ese amor inmerecido? ¿Quién va a mostrarte ese favor incondicionalmente, más allá de lo que tú hagas? ¿Quién, cuando te muestre la maldad que hay en tu corazón, lo despreciable, lo absolutamente vil que eres realmente en tu comportamiento y en tus mentes, es capaz de decirte que Él te muestra su gracia y su favor inmerecidamente? Pues eso es lo que es el Dios de la Biblia. No es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Y por lo tanto, yo te invito en esta mañana a gozarte en la realidad de que esta tierra y este mundo es un lugar seguro, no por nosotros, sino por Él.